Tenemos invitada en estudio y le vamos a dar la bienvenida, invitada que Eve nos va a presentar.
Sí, porque tenemos a Juliana Bocci, escritora dedicada a la poesía oral. Uno de sus poemas ha alcanzado más de 7 millones de reproducciones y cuenta con una comunidad de más de 75.000 seguidores en TikTok y estuvo recorriendo más o menos el mundo, podríamos decir, porque ha estado de viaje y está recién llegada. Y bueno, nos terminarás de contar vos, Juli.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida.
Bienvenida, sí. Ahora estoy full como si realmente quiero recorrer el mundo. Por donde estuve específicamente fue en Ecuador y México. En Ecuador por un festival en el que yo participé como invitada internacional, que es el Festival 100.000 Letras, un festival de promoción lectora y literatura que me pareció muy interesante la propuesta de promoción lectora, porque junto a otras escritoras estuvimos en escuelas, en muchas escuelas de el lugar donde es Rocafuerte, en Manabí, y fue una experiencia distinta, porque realmente nunca había estado tan así de presentaciones específicamente en escuelas.
¡Qué hermoso! Juli, ¿por qué poesía y no cuentos?
Sí, es un tema. En realidad, de hecho, yo cuando empecé a escribir, empecé haciendo novelas, que es lo que más me gusta. Y después empecé con los cuentos, pero para las presentaciones o los micrófonos abiertos, que es con lo que uno siempre empieza a sumarse, empecé con cuentos. A mí lo que más me gusta es la narrativa, de hecho, pero me di cuenta que leer cuentos era medio un bodrio, al menos mis cuentos. Eran muy largos, eran muy descriptivos.
¿La gente no se quedaba a escuchar todo el cuento?
Claro, o sea, no es que no se quedaba, porque son eventos donde pasa mucha gente, pero hasta yo me aburría de leerlo. Yo claro. A mitad del cuento estaba como, no, esto es larguísimo. Entonces, ahí fue como, tengo que probar algo distinto. Entonces, ahí me fui un poco más a la rima, a la poesía, a la performance, porque justamente es como lo que siempre digo, que es como un casting cuando estás ahí parada. Es como, en esos eventos lee mucha gente, vos normalmente tenés uno, máximo dos poemas para leer, entonces tenés solamente una oportunidad para atravesar. Claro. Y yo encontré la poesía como muchos recursos para atravesar y para llegar. Y por eso me fui a la poesía y no tanto a los cuentos. De hecho, ahora o cuando se me ocurre una idea, o es más novela o es más poesía. Como que hace mucho no practico el tema cuento.
Vimos que trajiste un libro.
Sí, traje Retruco, que es el único libro que tengo publicado por ahora. Ya estoy...
Eso iba, por ahí iba. ¿Es el único que tenés o va otro en camino? O...
Vienen dos en camino. Hay uno que ya tengo terminado, que es el próximo de poesía, que es El laberinto de espejos rotos. Un par de poemas ya los vengo leyendo en eventos o hay videos. Y el otro es justamente la novela con la que empecé a escribir, que se llama Semialada, que es eso, con lo que empecé a escribir. Una novela de ficción, de fantasía, que empecé cuando era chica. Pero bueno, que justo quiero cumplir ese sueño de la razón por la cual empecé a escribir. Así claro. Que ahora la estoy editando con Natalia Flores, que es una editora de acá de Mendoza. Y bueno, ya veremos.
¿Quiénes son tus escritores favoritos? ¿Quiénes son los primeros que empezaste a leer y que te inspiraron a decir, bueno, a ver, yo también puedo escribir, tengo ganas?
Te puedo decir mis escritores favoritos como lectora. Me siento más lectora que escritora. Porque empecé a escribir más, no por imitar a alguien o quiero ser como alguien, sino como no me conformaba con los finales, o sea, como que nunca quedaba 100% satisfecha con las historias que leía. Sí me gustó mucho el género fantasía. Cuando era muy chiquita me gustaban mucho las historias de Valeria Varita, Emma Thompson, creo que es la autora, que eran así como cuentos, ya había hadas, me gustaba también como pintarlos. Después ya yo fui al DAT, tiene una muy buena biblioteca, y ahí me leí Harry Potter, Juego de Tronos, Corazón de Tinta, un montón de libros así como más de fantasía. Pero me pasaba esta cuestión de que había cosas como que decía como, ay, este personaje era tan bueno y le dieron tan poca participación.
El famoso spin-off.
¡Claro!
En los libros.
como un montón de esas cosas y fue como, bueno, voy a hacer una historia que a mí me encantaría leer. Que si a mí me borraran la memoria o reencarnaran algo así, yo lo leería y sería súper fan y tendría todo lo que a mí me gustaría que pasara, en el orden que me gustaría que pasara, y los personajes, las tramas, como que empecé un poco así. Entonces no, fue como más, un poco más por ese lado. Sí les digo como de escritores, está igual Liliana Bodoc, la tengo súper arriba, claro. Incluso fue a mi colegio, o sea, como que tuve como ese contacto. Después...
¿Y poesías?
Poesías. Y bueno, está esta cuestión de que no me gustaba tanto
la
poesía.
Claro, claro, por eso me llama la atención. Sí. Porque además de no gustarte a escribir poesía... Uh-huh. Y a contarlas del modo que las contás en tus redes sociales. Me mostraba tu Instagram hace un ratito nada más y me puse a verlo muy entusiasmada. Personalmente a mí es el género que más me gusta, la poesía. Ajá. Entonces, además me ha llamado la atención, ¿sabes qué es? Que tanto vos como hay otras personas muy jóvenes en las redes sociales que han tomado la poesía como un modo de expresión. Y está bueno. Digo, se puede decir tanto también a través de la poesía,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Tiene una versatilidad. Creo que eso es lo que me terminó enganchando. Realmente, justamente, a mí me gusta ir muchos eventos, ver mucho qué es lo que está pasando culturalmente. Uh-huh. Y realmente sí me han inspirado como otras compañeras escritoras que van y leen y cómo se muestran, cómo no. O incluso cosas que no me gusta o... Cuando un micrófono abierto se vuelve muy plomo, yo digo como, bueno, ¿por qué me estoy aburriendo tanto?
Ah, bien.
Para no hacerlo.
Qué bien.
Bueno, todo esto que vos contás también lleva a las plataformas, que encontraste también esa técnica para que en TikTok, por ejemplo, que es una plataforma de entretenimiento y que ves videos capaz que se hacen virales porque son graciosos o algo así, vos
son
encontraste...
Cortos.
Claro, y son cortos. Uh-huh. Vos encontraste la fórmula para que la literatura se haga viral.
Sí. Sí, sí, sí. Ahí es, o sea, es como medio raro. Fue como, yo sí siempre tuve esta cuestión de las redes sociales. Yo, bueno, siempre hablo que mi trabajo nutricional es del marketing. Entonces también siempre estudio como desde ese lado, o el copywriting, que hay como una fórmula o como que hay para enganchar. Pero creo que también está de nuevo como eso que no veía, que a veces un poco lo que pasa en videos es lo que pasa en el escenario. Cuando vos estás leyendo como... así, y no se te ve la cara, y usas una voz así pausada, como que te aburre realmente. Y ahora, o sea, si te aburres en un escenario, imagínate si estás viendo un montón de TikToks, tenés que, en un segundo, atravesar, que es uno lo que siempre busca, ¿no? ¿Cómo llego? ¿Cómo que le llego a esta persona? Entonces, fue como un poco más como, bueno, hay que llenarse más de poesía, pero no es que yo me enfoqué en como voy a hacer más poesía para redes sociales. En eso tengo que realmente trabajarlo más. Sí lo pensé en esta cuestión de la oralidad, del escenario y de toda esa cuestión, pero se enganchó mucho grabando. Y ahí empecé a grabar más videos específicamente para TikTok, pero ahí me queda un poco más. O sea, la mayoría han sido los que han sido en vivo, que eso tengo mucho... muy buen feedback los que son en vivo. Y creo que un poco también esa cuestión del presente, de la hora, igual también le suma. O sea,
sí.
Como ese aura. Un claro. Poco de la poesía que hablaba en su momento Benjamin Walter.
Bueno, sí. ¿Vos crees que también esto que fue explosivo en redes sociales en cuanto a tu carrera con la literatura pasó con este poema en particular que se viralizó un montón?
Sí.
También por el tema de los cuatro tiempos que llamaba mucho la atención. A ver, ¿cómo se te ocurrió, cómo surgió esto de los cuatro tiempos?
¿Cómo surgió? O sea, yo realmente no...
Que la tenemos igual, Totito, por ahí, por si enseguida lo queremos escuchar un poquito. Y también contame esto que se te ocurrió de hacerlo con un estilo rap.
Y yo
que le pusiste música, ¿no?
Sí, sí, después le puse música porque justamente cuando se hizo viral el poema, que es algo que... O sea, yo subía de vez en cuando, usaba más Instagram, TikTok, realmente no lo usaba tanto, pero es eso, es como... Siempre mi mente es como, no, bueno, tengo que estar en todas las plataformas como puedo, o sea... lo que más usaba como era Instagram, y bueno, de vez en cuando me acordaba como de TikTok, pero yo trataba como, bueno, realmente tiene que estar presente porque nunca sabes a quién le vas a llevar a llegar o qué puede pasar. Entonces... eso, cuando lo subí realmente fue la noche, o sea, ni me acordaba que lo había subido al otro día.
Y al otro día tenías el celular lleno de notificaciones.
Sí, yo lo tenía en Instagram, me subí muy... Y yo decía como, ¿por qué? O sea, porque en Instagram todavía no subía nada. Yo decía como, ¿alguien habrá compartido alguna historia? No sé, claro. Mi hermano de repente o algo así. Y es como, ah, no, subí un video de TikTok. Y veo y ya tenía como, así, ya el otro día como, no sé, 30.000 visitas. Y yo como... ¿Qué?
Sí, increíble lo que ha alcanzado ese TikTok.
Sí, 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 Dios.
Hay algunos mensajitos en YouTube, dice Miguel Alejandro Correa Sandoval. Grande Juliana, así, dice, se te quedó tu termo en Vallarta.
Ah, Dios, se me quedaron tantas cosas en el viaje. No, yo creo que en cada lugar algo se me olvidó, o sea, como...
Además de la poesía, fuiste dejando otra cosa. Sí. Dice, bueno, fue un gusto tenerte en México, dice por acá otro oyente. Juan Guillermo Olera, saludo Juli desde la Ciudad de México. Fue un gusto poder conocerte y escucharte entre los anaqueles de la librería El Hallazgo.
Ah, El Hallazgo, qué
lindo
lugar.
Te están viendo y escuchando también.
Ay, bueno, México. Un saludo muy grande, ya los estoy extrañando y espero volver muy, muy pronto.
¿Qué diferencia encontraste en la literatura argentina o mendocina con la de México? Porque imagino que también escuchaste un montón de literatura de allá.
Sí.
¿O te gustó como para adaptarla a tu literatura?
Bien. Lo que pude hacer es como más escuchar, no tuve así como tanto tiempo de leer. Y de hecho no conocía tantos autores. O sea, yo estaba como, bueno, estaba Sor Juana, que es como una eminencia, ¿no? Como típica escritora. Pero no conocía como tantos presentes. Y yo fui a la FIL en Guadalajara, entonces realmente pude escuchar un montón y ver mucho. Todavía siento que no lo estudio tanto como para decir como, bueno, estas diferencias, o hacer ese análisis claro. crítico como, bueno, van por este lado o este otro.
Claro, compartiste un tiempo nada más.
Claro, claro. Uh-huh. Pero sí, así como escuchando, es muy rico escuchar como otro tono. El tono mexicano me pareció súper bonito, el ecuatoriano también. Entonces, un poco como las figuras, ahora todo como es como que tan global que realmente no he analizado como, bueno, esta es la parte mexicana pura claro. y esta es la parte como de más poesía joven, más poesía actual. Entonces como que ahí hay como bastantes lazos. Pero sí vi como temas como diversos. Acá está como a veces muy, muy concentrado, muy, muy típico argentino, más como en la crítica, como bueno, ¿qué está pasando? Uh-huh. Y quiero hablar de esto y eso. Allá hablaban, de repente había una chica poeta que había hecho como poesía para otakus. A mí me gusta bastante el anime y dije como, no, ¿qué? Y leí, estaba bastante bueno, o sea, no era una bizarrada, era como algo bastante profundo, de hecho. Entonces como que vi como unos temas así muy,
ajá,
muy
distintos.
Lindos.
Ajá. Dice acá, saludos desde Ecuador, de la Fundación Scorpio.
Ah, ya está.
Y Clau, Juli, una de las, Clau Altamira.
Ah, mi mamá, saludos. Un saludo a mi mamá grande.
Ay, qué hermosa.
Orgullosa.
Si no fuera sí. por nuestras madres, chicos.
Sí. Bueno, nombrabas lo del anime también, y vos das talleres de manga.
Sí, eso doy acá, porque eso, me gusta mucho el manga. El género historieta, soy polifacética, ¿no?
Sí,
me
qué
gusta
versátil.
Realmente.
Soy artista.
Sí, sí, sí. Y me gusta combinar distintas disciplinas. Y la historieta, realmente, el poder de lo gráfico con la palabra me parece súper interesante. Entonces me gusta mucho la historieta. El manga en particular tiene unas formas muy lindas. Y ahora ha pegado tanto que empecé a hacer esos talleres en la Feria del Libro de acá de Mendoza. Uh-huh. Y realmente tuve muy buena respuesta de los jóvenes de cómo hacer ese puente con el manga y el anime y con la literatura. Porque es sobre todo como analizar como, bueno, realmente cuáles son los recursos que usa Japón que nos gusta tanto. Y por qué hablamos justamente de manga y anime y no de historieta rumana, de repente.
¿Qué has notado de los jóvenes? ¿Lecturas cortas, lecturas rápidas? Digo, ¿se leen novelas largas? ¿Qué les entretiene más de esta experiencia que has tenido vos en contacto con ellos?
Mira, sí, sí
aprendí. Con tus pares, porque
claro, bueno, sí aprendí, hablando así como de diferencias y todo eso, que en Argentina leemos un montón. Somos uno de los países que más leemos. Bueno, y en Buenos Aires creo que es uno de los lugares con más librerías. En México me contaban que no se lee tanto, así en general, o en las escuelas no hay así tanta promoción. Uh-huh. Sí entiendo que esto que ha enganchado como en TikTok, que tiene la poesía, es esta cuestión como más dinámica, claro. más rápida. Entonces está esa cuestión. Yo vi muy buena respuesta, porque también es algo que no se ve tanto. Realmente en las escuelas, como no lo había hecho, a mí me da un poco de cosa, diciendo como, ay, no se van a enganchar, va a ser un bodrio, va a ser aburrido. Pero yo vi muy buena respuesta incluso en chicos de 8 años, que están con la atención súper dispersa. Y los vi súper enganchados, porque es esta cuestión, incluso en las redes sociales, incluso con los influencers, ya está todo muy quemado, ¿no? Todo se quema en 2 segundos. Uh-huh. Y realmente la poesía tiene una cuestión que, que te desencaja, que te pone en otro, esa plasticidad que tiene la palabra y de formarla, yo siento que llama la atención. No es algo que está tan perdido, si justamente lo presentás de otra forma. Uh-huh. Hay claro, que bien. Adaptarse un poco a eso, sin olvidar, obviamente, las bases, las raíces, los clásicos y todas esas cosas, pero es llegar desde otra forma y que de ahí busquen. Porque muchos chicos después, como me contaban los profes, muchos después me dijeron como que quieren ser poetas, lo súper inspiraste, ahora están leyendo un montón más. Y es como...
Está buenísimo. Sí,
hermoso. Qué bien. Estamos sobre las noticias.
Sí. Últimos dos mensajes. Dice, Juli es la escritora de la familia. Felicidades por todos tus logros. Orgullo total por vos, Liliana Altamira. Y Juan Francisco Gandolfo, un saludo a Juli. Ver tu crecimiento es un placer que alegra cada vez que se te ve. Así que bueno, muchas gracias por la visita.
Gracias por ver. Gracias por todos esos mensajes ahí que se me va pasando. Pero el de la Fundación Scorpio probablemente fue Elizardo, que es el que organizó el festival. Uh-huh. Así que un saludo grande, tremendo festival, espero que sigan muchos más.
Bueno, ¿cómo te seguimos en las redes sociales?
En las redes sociales me siguen como Juli Bocci Escritora, que es con B alta y con doble C, I, porque es italiano. Fantástico. Juli Bocci Escritora, ahí me encuentran en todas partes, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Spotify, porque ahora está subido Metronomía con música y quiero subir más.
Ajá. Prometemos escucharla.
Excelente. Dale.
Bueno, encantada. Encantadísima de escucharte, fundamentalmente, y de conocerte.
Bueno, Juli, un orgullo tenerte acá.
Ay, gracias.
Gracias por la visita. Hasta y nos vamos a las noticias.
Vamos.
Cuando tenía 7 años me enseñaron cómo funciona el tiempo.
El tiempo funciona en 4 tiempos. El tiempo funciona en 4 tiempos.
Nunca te salga de los 4 tiempos. Si la palabra es más larga, usa semicorchea. O en crítica, sé más específica. Sí, te sales del margen de margen. Métrica española, sílaba tónica, escala diatónica, memoria sistemática, tipo matemática, sistemas binarios. Solo existen dos géneros, las notas y el silencio, pero se extinguen si se rozan, ¿lo notan? ¿Quién lleva la cuenta? ¿Quién dirige la orquesta? ¿Quién elige la frecuencia? Cuidado, no aclares que oscurezca facultad, filosofía y letras, opus de M. María. Academia, educación o competencia, a veces de obediencia, comunidad científica, teorías conspirativas aceptadas, física, clásica, materialista, discurso occidental, eurocentrista, cosificación, cuerpos robóticos, doctores, mecánicos y más.